1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita, dice el Guajiro Peña, que de Steven Estrasburgo, Radio Martí.
Como rumor y más rumores, $200 millones. Y sería firmado antes del meeting en Orlando. ¿Qué te parece?
El Guajiro vive de rumores como una vieja de patio. Damas y caballeros, desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco, Otón Madariaga.
De Caibarín. Este lo presento yo. Este chiquito, por cosas de la vida, el destino siempre tiene algo.
Cosas bonitas.
Y ayuda. Es Dios. Pienso yo que sea Dios. Lo vio, pobrecito, pasando mucho trabajo en Barranquilla. Y abrió con alguien ahí y eso. Lo mandaron por aquí. Él. Suavecito González.
Muchísimas gracias por esa presentación, Guajiro. Buenas noches para ti, para Rafa, que me imagino que está en línea, y también
estoy
para Pepe y los oyentes.
Estoy oyendo.
Sí, ya escucha, Rafa.
Dios no tiene nada que ver con... Oye, Dios está demasiado ocupado con el problema de Irak y ¿tú crees que se va a ocupar de...
¿De mí?
Rafael, déjame terminar el mío. Y este no nació, este nació hace tiempo ya. En Fomento La Villa, Rafael García Toledo, con letras mayúsculas, que lo que tiene el basquetbol hoy es un mundo.
Óyeme, tengo que decirte por lo menos que yo no nací en Fomento, nada.
Así es.
Bueno, ¿qué le parece si nos dejamos ya de
bobería?
Perdiciar el tiempo y nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ningún otro deporte en los Estados Unidos vive de los rumores más que el béisbol de las Grandes Ligas. Da mucho de qué hablar. Y el rumor que ha surgido ahora, y el Guajiro Peña me lo confirmó, es que además la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas tiene una sección de rumores.
Sí.
Así se llama, rumores.
Yo digo una cosa, yo estaba mirando el comentario y entonces todos los que estaban haciendo el comentario dicen, bueno, si a fulano de tal le dieron 300 millones y no hizo nada, y al otro le dieron 330 millones, bueno, estamos hablando de Machado y Harper, ¿por qué no se lo va a dar un pitcher?
Verdad. Déjame decirle a Cuba cuáles son los rumores antes de que tú comiences a meter la cucharota. Rumor número uno es que los Yankees están buscando firmar desesperadamente a Steven Strasburg, el actual jugador más valioso de la Serie Mundial. Y rumor número dos es que hay una guerra entre el comisionado de la pelota, Robertico Manfred, y las ligas menores.
Sí, señor.
¿Okay?
Y es una guerra fea, porque evidentemente este hombre, yo no creo que haya nadie más impopular como comisionado. Que este hombre, el Manfred este. Quizá tenemos que remontarnos un poquitico atrás al juez Montan Landis, okay, que fue el que sacó del béisbol a los 8 muchachos de la medias negras, como de la media blanca que se vendieron.
Sí.
Ni no por eso ni impopular, es porque era insoportable, okay, el individuo. Bueno, el Manfred este está peleando con él. Ellos dos son los más pesados de la historia de ser comisionado de las Grandes Ligas. Y este individuo ahora lo que quiere es reducir las ligas menores a la mínima expresión para ahorrarse dinero. ¿Okay? No podemos olvidar que es lo que es un empleado de los dueños. Y le han dicho, oye, trata de ganar más billetes porque nosotros queremos ganar más.
Entonces, claro, no es suficiente todos los miles de millones que ya ganamos. Guajiro, es más, Rafael, antes de que el Guajiro meta la cucharota, y Víctor también, yo quiero que elaborar un poquito más sobre este tema. Sí.
No, yo quería preguntarle a Rafael, si tú fueras, que no lo eres, tú eres un comentarista aquí, gerente general, el presidente como Mike Sisson, ¿no? Le daría 200 millones de dólares a un pitcher. ¿Cuántos años va a hacer eso?
Depende del pitcher por cuántos años, pero no estamos hablando de eso como natural, estamos hablando de otra cosa.
Guajiro, yo te prometo que ese va a ser el próximo tema. Víctor, ¿qué opinas tú sobre las ligas menores disminuyendo, digamos, Rafael, no sé si dieron un número, pero aparentemente no son uno o dos equipos los que quieren
cortar. No, van a quitar como la tercera parte. Wow. Digo, quieren quitarlo. Hazte cuenta que hay pueblos, hay muchas razones por las cuales eso no debe ser. Una es que hay menos chance para que vayan más muchachos a jugar pelota. Okay, y como es natural, de ser un porcentaje va a ir por el mal camino. Se tiene que abrirle camino del deporte, porque esa es la función, en realidad, práctica más importante del deporte. Ahora, la otra cosa es, hay pueblos que están en medio de la nada, vamos a decir, porque es un país inmenso, no están cerca de ningún equipo de grandes ligas ni nada, y tienen un equipo de liga menor, y ese equipo de liga menor a lo mejor tiene 60, 70, 80 años, y es parte de la comunidad, y a lo mejor ese es de lo que no haga. Ese tiene un dueño que hasta ahora está cubriendo los gastos. Ninguno de esos equipos lo mantiene en las grandes ligas. Lo mantiene un dueño como un negocio, amarrándose el cinturón y dándole para que, porque eso es lo que le gusta, y quiere, lo tiene como un negocio también, ¿okay? Y las grandes ligas, bueno, le dan algo y se ponen mucho mejor, ¿okay? Pero lo que tienen que decir es, bueno, mira, los equipos de grandes ligas no van a tener sucursales. Cada uno de las ligas menores hace lo que quiera. Y no le vamos a pagar nada. ¿A qué no hacen eso? ¿Tú sabes por qué no hacen eso? Porque a la liga mayor le hace falta a sus equipos. Lo que quieren es liquidar los que no son parte de las ligas mayores.
¿Pero lo quieren liquidar por qué razón? ¿Cuál es la razón principal?
Económica, y está dicho que es económica. Bueno, ahora, siquiera, Rafael, lo están disfrazando.
Un pelotero de ligas menores gana en promedio 23 mil pesos al año. Tampoco es que,
hay muchos también que pertenecen al roster de los 40, que nada más hay 25 en el roster.
Pero la mayoría, el 90% gana 24 mil pesos al año.
Los que están en el roster ganan el mismo, son 400, 500 mil dólares, que ese es un guanajito bastante bueno. ¿Okay?
Sí, pero son cuatro gatos comparado con los miles de muchachos que hay jugando en Liga Menor.
Y yo creo que ahí es donde está el problema, ¿no? Si usted llega a reducir, digamos, esta piscina donde los jóvenes quieren lucirse para que los vean pichar, put me in, coach, véanme exactamente, yo quiero lanzar, quiero la oportunidad. Esto es lo que yo considero que afecta un poco lo que es el crecimiento de béisbol de alguna u otra manera. ¿Qué se va a hacer entonces con estos muchachos que ya no van a tener algunas de estas opciones? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde van a poder enlistarse para que los vean jugar?
No, van a haber dos o tres que van a crear una liga independiente que va a durar 6 meses, 1 año, y después económicamente no se puede sostener. Eso ha pasado muchas veces, ¿okay? Esto, y el resto pues simplemente dejar de jugar pelota, jugar a los fines de semana con los amigos, algo de eso, y se pierde, entre eso se pierden estrellas, pero más que se pierden estrellas, se pierde el hecho que esos muchachos estén jugando pelota en vez de estar haciendo otra cosa, y están perdiendo el trabajo. O sea, eso es una cosa, esos muchachos viven de eso, estrechamente, pero viven de eso, ¿okay? Tratando de crecer como en todas las profesiones del mundo. Ellos están tratando de avanzar, ganar más dinero, pero sobre todo estar en mejor cosa. Pero mientras tanto de eso viven. ¿Okay?
Claro, está, es un sacrificio, Rafa, es un sacrificio.
Ajá,
independientemente de que sean, por ejemplo, migajas para otras personas, estos muchachos prefieren estar haciendo esto que estar haciendo cualquier otra cosa que no aman. Entonces es el sacrificio que tienen que hacer para cumplir su sueño, independientemente de que ganen poco.
Ajá, y entonces, y hay comunidades que se quedan, quizá con lo más importante que hay en esa zona, que es su equipo de liga menor, que tendrá muy poca importancia para el comisionado, pero para ellos ese es su equipo. Muchos han nacido cuando el equipo ese estaba ya en ese pueblo.
Hay equipos de ligas menores, como por ejemplo Toledo Mudhens y el equipo de Buffalo, que son internacionalmente conocidos, y yo me atrevería a decir que casi tan popular como, digamos, los Padres de San Diego, los Reales de Kansas City.
No, el Buffalo tiene, primero que todo, trae más más fanáticos de varios de los equipos de Grandes Ligas.
Correcto.
Ok, los Bisontes de Búfalo se llaman.
Correcto, y los Mud Hens de Toledo. De Toledo. Ajá,
así que, los Mud Hens, ¿cómo se dice eso?
La gallina de lodo, de enfangadas.
Gallina de fango.
Muy bien, Rafael, yo te prometo que vamos a visitar otra vez este tema, pero ahora tenemos que pasar al baloncesto profesional de la NBA. Lo mejor del baloncesto con Víctor y con Rafael.
Muy bien, vamos a ver qué es lo que pasó anoche, siendo muy breve, de acuerdo a los dictados de Pepe Primero.
Ayer no fuiste muy breve, que digamos.
No me falles, Rafael, por favor.
Bueno, el equipo, ¿tú lo quieres más breve que el de anoche? No, ya para mandar un telegrama.
Es que, Rafael, ayer en 7 minutos de baloncesto, Víctor tuvo el
Rafa,
último.
Muy bien,
Rafa,
yo le voy a dar la mayor parte del tiempo.
Rafa, para molestar. Bueno, usted dice un telegrama, ¿no? ¿Qué fue lo que mencionó?
Sí, voy a mandar un telegrama.
Puede, por código Morse puede enviarlo.
Exactamente,
más por humo, señales de humo.
Muy bien, los Knicks de Nueva York le ganaron 123-105. Los Cavaliers de Cleveland, el equipo de Indiana, que son los Pacers, se impusieron 115-86 a los Nets de Brooklyn. Una pateadura grande, ¿no? Los Raptors de Toronto le ganaron a los Hornets de Charlotte. El partido terminó 132-96. Los Rockets de Houston anotaron 132 contra 108 que anotó el equipo los 3 veces de Portland. Y como pasa generalmente, James Harden fue mejor con 36 puntos. Los Bucks de Milwaukee, 115 anotaron frente a los Bulls de Chicago, que anotaron solamente 101. El equipo de Dallas, los Mavericks, le ganaron 117-110 a las Espuelas de San Antonio. Ahí Luka Doncic, el muchacho que es novato este año, pero es un tipo con experiencia. El esloveno anotó 42 puntos y fue el mejor anotador de la noche. Los Celtics de Boston volvieron a ganar, 99-85 ganaron a los Soles de Phoenix. Y el equipo de Minnesota, los Timberwolves, ganó 112-102 a Jazz de Utah. En el último partido de la noche, los Clippers de Los Ángeles le ganaron 90-88 al Trueno de Oklahoma. Esta noche hay 4 jueguitos. A las 8 comienza el juego entre los Warriors de Golden State, los Grizzlies de Memphis. A las 8 también, los 3 de Portland van a jugar con los Pelicanos de New Orleans. El equipo de Phoenix, los Soles, irá a las 10 de la noche a jugar con los Reyes de Sacramento, y por fin a las 10:30 el Trueno de Oklahoma jugará con los Lakers de Los Ángeles. Y el escolta de Miami, el Dion Waiters, están en Syracuse buscando soluciones. Tiene un problema psicológico para eso. Lo agarraron fumando una cosa o comiendo una cosa que tenía, aceite de marihuana. Entonces le dio un yello, como dicen en Venezuela.
Ay, ay, ay.
Ok, está suspendido por 10 juegos sin paga. Está ahí para ir a hablar con su antiguo coach, ¿ok? El coach de Syracuse, donde él estuvo 2 años jugando, se llama Boeheim, y él dice que destacó que además lo que aprendió de Boeheim en sus 2 años en Syracuse tiene más sentido ahora que es mayor. En otras palabras, va a hablar allá y el coach le va a decir: ¿tú no te crees que tú estás muy viejo para meter la pata así? Y aparentemente esas son las soluciones que él está buscando. Dice que está buscando soluciones ahí, ¿ok? Vamos a dejar a Víctor que hable el resto de los 7 minutos.
Bueno, unas 7 minutos.
Los 2 que le quedan.
Bueno, bien rapidito. Simplemente para resaltar lo que es la cubanía o la sangre cubana, porque a veces se nos pasa, y Brook López y su hermano están con el equipo de Milwaukee. Pero en el partido de anoche, Rafa, en aquel que usted mencionó que el equipo de los Bucks le ganaron a los Bulls, pues Brook López tuvo un doble-doble, tuvo 19 puntos y 10 rebotes. Quería resaltar eso, ¿no? Ya que siempre se resalta lo que hace Giannis Antetokounmpo, que también tuvo un doble-doble, los 33 puntos. Con 10 rebotes. Pero si me acuerdo muy bien que al principio de la temporada los Houston Rockets habían comenzado un poquito así como que desbalanceados, y se estaba diciendo cómo iban a poder jugar Westbrook y Harden. Bueno, hasta ahora las críticas están calladitas, porque este equipo ha ganado 8 consecutivos y está por debajo de los Lakers de Los Ángeles, que está el equipo de los Lakers con el mejor récord junto a Boston, que está en el este. La otra cosa que quiero mencionar para el día de hoy es el regreso de Carmelo Anthony. Yo creo que las personas tienen una expectativa, incluso LeBron James le preguntaron y dice que él va a estar pendiente después del partido para ver exactamente cómo hizo su amigo, ¿no? Estamos hablando que Carmelo Anthony tiene 35 años, va a estar portando el número 00. El número 00 va a estar portando Carmelo Anthony. Y yo creo que Carmelo Anthony, lo habíamos mencionado aquí, Rafa, no es un jugador que va a hacer la diferencia en el equipo de Portland, simplemente de que es un equipo que no está haciendo muy bien y necesitaban a un alero y qué más que poder firmar a un jugador con mucha experiencia.
Él quiere jugar por cualquier cosa.
Exactamente.
Dicen las malas lenguas, 0-0, sí. Lo que va a jugar en defensa, 0-0.
No, y por ahí había rumor de que probablemente sea titular en el día de hoy o muy pronto. No tengo duda de que si...
No, algún día va a abrir.
Así es.
Ok, desde la promoción del año 2003, con todo el grupo este que llevó Chris Bosh, Ivan Wade, toda esa gente, entraron en el 2003, una de las promociones más ricas que ha habido en el draft de la NBA.
Así es, Rafa. Así que bueno, le deseamos lo mejor a este jugador de 35 años que se lo merece y espero de que pueda aportar no solamente en ofensiva, sino también que aporte un poquito en la defensiva. Y bueno, una nota que me dio Héctor aquí, no sé exactamente cuánto tiempo tengo, pero un ejecutivo de la NBA, Jeff Davis, robó $13 millones de los Sacramento Kings. $13 millones.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno eso.
¿Qué va a ser? Bueno, vamos a seguir hablando de esto en la descarga deportiva. Viene ahora el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, esta tarde Gales se unió a la máxima fiesta del balompié el próximo año para la Euro 2020, clasificando directamente. Solamente faltan los 4 repechajes que se van a anunciar este viernes. Va a ser el sorteo y los repechajes van a ser en la primavera. Ya tenemos tres bombos. Está número 1, el más importante con los favoritos, cabeza de serie, Bélgica, Italia, Inglaterra, Alemania, España y Ucrania. Esos son los 6 equipos cabeza de serie y supuestamente los 6 favoritos para la Eurocopa. En el bombo 2, Francia, oyeron bien, pese a ser campeón mundial, está en el segundo bombo porque terminaron segunda en su grupo. Polonia, Suiza, Croacia, Holanda y Rusia, aunque ya desde ahora me dijeron que no van a poner a Rusia en el mismo grupo con Ucrania. Okay, ya se pueden olvidar, okay, de una competencia, por lo menos en la primera ronda, entre 2 ex repúblicas soviéticas. En el bombo 3, Portugal que le fue mal relativamente hablando en las rondas clasificatorias, Turquía, Dinamarca, Austria, Suecia y República Checa. Y por último, en el cuarto bombo, Gales, Finlandia y los 4 que vamos a conocer, Víctor.
Bueno, Portugal tiene buen equipo.
Sí tiene buen equipo, pero les pudo haber ido mejor en estas eliminatorias.
Hoy leí una noticia hoy que el dueño principal del equipo de México, soccer, falleció de un infarto a los 67 años. ¿Tú sabías la noticia?
¿El equipo, el dueño de quién? ¿De qué equipo? ¿De la selección mexicana?
Sí, exactamente. Okay.
Víctor, ¿tú sabías eso?
¿Ustedes no tienen esa noticia por ahí?
Debe ser de la Chivas Rayada esa.
Sí, del Chivas, Sí. Bueno, Víctor, ¿qué te parece lo que está pasando?
Él hizo una pregunta acerca de Portugal, para contestarte. Portugal, en los últimos 5 torneos de la Eurocopa, han estado dentro de los primeros 4 en 4 ocasiones. Significa de que tienen con qué. Aparte de que tienen al máximo goleador en este torneo en la historia, Cristiano Ronaldo.
¿Quién es ese, chico?
Ese es un jugadoracho por ahí.
No, pero sinceramente, aparte de Cristiano Ronaldo, tienen que tener otros que ayuden para ganar, ¿no? Ellos lo han hecho, ¿no?
No, por supuesto, claro que sí. Bueno, fíjate que ellos cuando ganaron la Eurocopa en el 2016, que la ganó Portugal ante Francia, en París, la ganaron en Francia. ¿Fue en París o fue en Lyon?
No, fue en París.
Fue en París. Acuérdate, Cristiano Ronaldo no llegó ni a terminar el partido. ¿Y quién se coronó campeón? El equipo de Portugal. Eso no significa de que este equipo de Portugal sea el mismo del año 2016.
Yo veo que tú tienes ahí un señor que tiene el número 10 que se llama Pelé.
Bueno, sí, la razón... Bueno, porque en un día como hoy, Pelé hizo su gol número 1000. Estamos hablando que hoy, 19 de noviembre de 1969 en Río de Janeiro, cuando militaba para el Santos de Brasil, hace 50 años, él logró hacer su gol número 1000. Terminó con un total de 1,281 goles, pero bueno, lo importante fue el hito que hizo un día como hoy, por eso están viendo.
Hay una tapilla de correo que celebrando el gol número 1000.
50 años, dice él.
Ok. Hay una estampilla de correo celebrando el gol número 1000 de 69. En la filatélica brasilera.
Dice Rafael, dice aquí que el señor Pelé anotó gol 1,281 gol.
¿Oyeron
no había contrario ahí?
En su café.
Mira, y 77 de ellos, que tú tienes ese papel que yo tenía, Guajiro, 77 de ellos lo hizo con la selección de Brasil. Y como ya sabes, ganó 3 mundiales, fue a 4, pero ganó 3, en el 58, 62 y en el 70, ¿no?
Mira, pues.
Sí. Y fue el atleta, lo tienes enfrente de ti, lo puedes leer tú si deseas, fue el atleta del siglo en el año 1999, fue elegido como el atleta del siglo en el 99 y en el 2000 como el jugador del siglo por la FIFA.
Y esta noticia se la voy a tumbar a la calle, en el 71.
Ajá.
Vino a promover el soccer aquí en los Estados Unidos.
¿Lo conociste personalmente?
Y fue cuando yo lo conocí en Baltimore. Y de ahí se fue para Nueva York. Para, ¿cómo se llamaba el equipo de Nueva York que le entrenaba?
Los Cosmos, míralo ahí, que jugó desde el 75 al 77.
Los Cosmos, exactamente.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Pepe, no sé cuánto tiempo tenemos, pero... Rafa. Rafa, adelante, perdón.
Sí. No, dos cositas. Lo primero que dijo Pelé cuando llegó a Brasil después de ese viaje, dijo que había conocido el Guajiro Peña. Y la otra cosa es que yo no sé si oyeron porque el Guajiro estaba hablando como...
No, yo tengo que anunciarme porque yo estaba en 71 en Grandes Ligas y él estuvo con nosotros y me firmó una fotografía.
Ya sabemos cuál es.
Pero desgraciadamente,
te robaron
el masajista me robó la fotografía.
79 okay. años
bueno, no sé, traté de decir algo en tres veces y voy a ir a hablar arriba de pie así que vamos a darle cuatro días.
Y está hablando otra vez encima de ti. A propósito.
Sí, claro, no se podía decir, así que vamos a dejar eso para otro día porque ya estoy medio molesto.
Correcto. Nos vamos ahora con el tenis profesional. Bueno, hay una batalla en este momento, España contra Rusia en la Copa Davis. Y ya Nadal se cargó al primer ruso, a Gorbachev. No es Gorbachev. Este es Karchanov. 6-3, 7-6. Ya están en el tercer set, pero va a ser un milagro para que...
A Gorbachev le gano yo 8.
No hay que exagerar.
Sí. La Copa Davis, como le estaba explicando ayer Víctor, es el, además, por supuesto, de las Olimpiadas, el único torneo a nivel de selecciones nacionales de tenis que se juega todos los años. Y, por supuesto, también hay una versión femenina que se llama la Copa Confederaciones. Y me estaba diciendo ayer, Víctor, que hay un catalán que tuvo una inversión multimillonaria en este torneo.
Gerard Piqué. No, ha invertido su dinerito y como la mayoría de los jugadores o algunos jugadores que le gusta estar invirtiendo hombre, con la mentalidad de emprendedora, ¿no? A mí me parece bien de que los jugadores hagan esto, especialmente si tienen un poquito de conocimiento de negocios o si no lo van aprendiendo con el tiempo. Y me parece muy bien de que Gerard Piqué, quien está casado con Shakira y eso, pues piense un poquito más allá del fútbol porque ya está, digamos... Ya correcto. Empieza a descender Gerard Piqué en el futbolístico.
Estoy totalmente de acuerdo. A propósito, no hay tercer set, al menos que Karchanov haya ganado uno y no lo ganó. Así que ya terminó el match. Nadal le ganó 2-0. Solamente a nivel de Grand Slam se juega. Hay que ganar 3 sets para ganar. En la combinación por parejas, Granollers y Feliciano derrotaron fácilmente a Karchanov y a Rublev. Ahí está Karchanov otra vez, le dieron tremenda paliza 2 días consecutivos, en los dobles y en el sencillo. Así que parece que Nadal impulsa la esperanza española con su victoria entre Karchanov, y Karchanov perdió ayer los dobles, hoy los sencillos, y parece que España va a avanzar en el campeonato de la Copa Davis del tenis profesional. Ustedes saben que además de todos los logros de Rafael Nadal, a nivel de Grand Slam, 2 medallas de oro olímpicas y también varios campeonatos mundiales de la Copa Davis del tenis profesional. Así que no hay nada que no haya hecho Rafael Nadal en el mundo del tenis. Dime, Víctor.
No, bueno, pues nada, ¿a quién tú le vas? Por ejemplo, de todos estos países, ¿tú tienes alguna inclinación o te da igual?
Bueno, yo creo que...
Vaya, no está Costa Rica, ¿no? Pero sí, te tengo que preguntar.
Me gustaría ver si esto... estoy viendo que no se está jugando en cancha de arcilla. Y eso es muy importante para el tenis español. Casi todos los españoles se especializan en cancha de arcilla. No te estoy diciendo que no puedan ganar en otras canchas. Claro. Sí lo han hecho muchas veces. Pero si el torneo es en cancha blanda, entonces este otro gallo cantaría. De cualquier manera, en este momento el tenis en España, el tenis en Serbia, en Rusia, especialmente en la rama femenina, está pasando por un buen momento.
Bueno, el equipo de España está bien rankeado, está número 7 en el ranking, ¿no?, de las naciones, de esta sí. Davis Cup. Significa de que, sí, claro que sí, pueden dar la pelea y ganarla.
Chicos, creí que iban a estar mejor. 7 me parece un poquito desubicado para el tenis. Acuérdate que cada vez España siempre en los 4 torneos de Grand Slam siempre tiene 4 o 5 tenistas en los cuartos de final, en los octavos de final. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, pero sigue la Copa Davis y vamos a seguir informando. El Guajiro Así Peña es. Quiere que leamos una carta. Sí. Raúl Red Sox, sí, oye, no podemos ponerte todos los días NFL, pero yo te prometo que por lo menos 3 o 4 veces por
Esa
semana...
Esa la disparo yo. Así bueno, es. Este muchachito dice que está triste porque solamente estamos dando 1 hora antes. Yo en mente habíamos cambiado para 2 horas, que era una cosa magnífica. Aquí habíamos 4 personas que están deseosos de hablar de noticias de todos los deportes. Y yo creo que 2 horas sería más importante que 1 hora. Okay. Porque Suavecito se queda sin hablar a veces.
No, hoy no. Fórmula 1. Todo parece indicar que sí va a haber competencia de Fórmula 1 aquí en la capital del Sol a partir del año 2021. Hoy hubo un voto en el gobierno del condado Miami-Dade y ganó por poco, no como yo esperaba, como todo el mundo. Es más, ayer si escucharon el programa yo estaba diciendo que 9-4, quizás 8-5, pues no, ganaron por 2 votos, pero sí va a haber competencia motorizada aquí en el Hard Rock Café.
Excelente.
Sí, ayer había dicho el alcalde que esto iba a generar después de, según las cifras que hacen aquí, que yo todavía no las entiendo, después de pagar todos los gastos de la policía, de la cobertura, que Miami-Dade County se iba a embolsar $400 millones. Yo me pregunto, pero si la mayoría de la gente se hospeda en los hoteles del condado del norte, eso no tiene nada que ver con nosotros.
No, bueno, pero lo suficiente aquí como para eso. Ese es el impacto económico positivo que tiene un evento como ese. O sea, no es que van a decir, oye, ganamos esto, mira, vamos a tenerlo en el banco. Eso no va a pasar.
Correcto.
¿Okay? Lo que pasa es que esto tienen que sacar el impacto que tienen y posiblemente en Broward tengan más impacto por lo que se referente a hoteles. Pero aquí ya hay hoteles ya no es igual que hace un Correcto. Tiempo que los sí. hoteles estaban llenos, ¿no? Ahora aquí hay una cantidad de hoteles nuevos en los últimos 3 o 4 años abiertos sí. y han remodelado hoteles que antes eran de segunda categoría, ahora son de primera, sobre todo en la playa. Así que sí hay los cuartos para eso y la gente viene acá. Miami tiene una serie de encanto que no tiene followers de él, ¿okay? Aunque son míticos como South Beach, etcétera, si lo tiene. Followers de él es para quedarse la gente tranquila y etcétera, los que van nada más que a juego. Pero lo que va a pasar es un tiempo que van a estar más aquí abajo. Ahora, yo hice el estudio para los panamericanos, dejaban exactamente esa misma cantidad, $400 millones de impacto, y lo hizo Ernest & Young, la compañía de contadores más importante del mundo, y da eso, así que esa gente sí. están, como dicen, bien encarrilado.
Otra cosa que tienen que considerar, esto no es el Super Bowl que vendría cada 6 años, esto viene todos los años. El contrato inicial creo que se firmaría entre 6 y 10 años. Vamos a tener competencia de Fórmula 1 aquí en el sur de la Florida. Todavía tienen que llenar un par de cositas, pero parece que sí vamos a tener Fórmula 1.
O sea que si son 400 anuales, llegan a $4 billones.
Así es. Damas y caballeros, me está diciendo Bruno Tokars, ahora me toca a mí. Voy a leer los titulares. Enseguida regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. La cancelación sucesiva de los programas médicos en el Brasil, Ecuador y ahora Bolivia le habría quitado a La Habana cerca de la mitad de su mayor fuente de ingresos. Unos 30 cubanos serán expulsados del territorio de Chile, ya sea porque ingresaron de forma clandestina y no regularizaron su situación, o lo hicieron como turistas y permanecieron más de lo establecido, o cometieron delitos en el contexto de las protestas que sacuden el país sudamericano. Continúa cayendo la cifra de turistas que arriban a Cuba. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, suspendió el lunes un viaje a Beni, su provincia natal, en el noreste de Bolivia, luego de una amenaza contra su vida por parte de un grupo criminal, dijo el ministro del Interior, Arturo Murillo. Un informe de una comisión diplomática de la OEA ha concluido que existe una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, lo que acerca más al país centroamericano a su expulsión. Y el Senado de los Estados Unidos aprobó de forma unánime un proyecto de ley que trata de proteger los derechos humanos en Hong Kong. Más detalles de estas y otras noticias en los próximos informativos.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Estás al aire, Guajiro. Estás al aire, pero habla, habla.
El Guajiro está en el aire, Rafael. Estoy, estaba haciendo el cuento de Cristiano Ronaldo en un orfanato. Pero bueno, voy a darle una noticia que quizá ustedes estén enterados de esto, pero hay ciertas cosas que no sabe solamente la persona que hablé con ellos. En el 2016 salieron en una lista una cantidad de peloteros cubanos con un tremendo talento en Santo Domingo y en Haití. Entre ellos aparecía, cojan un número, el señor Morejón, Peña Pitcher y Jordan Álvarez, outfielder. Según el scout de los Dodgers, que fue el que lo recomienda, y más adelante voy a mencionar algo, Álvarez, los Dodgers lo firmaron por $2 millones. Y aquí nunca me anima nadie, yo no se le había dado la noticia a los cubanos, porque nadie, había una persona aquí que se dedicaba a eso y nunca me mencionó semejante cosa. ¿Qué pasó? Que el equipo de los Dodgers, cuando él sale de Haití con visa para los Estados Unidos, los Dodgers, sin haber jugado ningún juego, el señor Álvarez, lo cambiaron por un pitcher de Grandes Ligas de nombre Jesse Fielder. Ok, eso es increíble, pero bueno, el señor Álvarez en Liga Menor, cuando jugó el año pasado hasta junio 9, en total entre Grandes Ligas y Liga Menor batió 50 jonrones. Y en Grandes Ligas batió 27 y 26 dobles y tuvo un averaje de 350. Pero bueno, empujó una cantidad de 87 y en total en Grandes Ligas hizo un trabajo excelentísimo para ganar. Los números de este muchacho fueron tan grandes que no había forma de que la prensa americana no lo nombrara unánimemente como el novato del año. Así que este chiquito de 22 años, nacido en La Tuna, tenía que ser, pero bueno. El scout que me contó eso hoy, me dijo, Peña, no menciono mi nombre, pero déjame decirte que los Dodgers sabían que Jordán tenía un talento excelente, pero que ellos tenían muchos peloteros, lo que ustedes estaban hablando ahorita de Liga Menor, que tenían talento y también en Grandes Ligas muchos outfielders, y por eso fue que lo cambiaron por un pitcher que le hacía falta. Así que ustedes piensen el fenómeno de este muchacho. Y ahora voy a terminar para que ustedes vean que había que nombrarlo. Solo este muchacho tuvo un envase plus y slugging de 1067 y solamente superado por Yelich. Christian Yelich, 1100, y Mike Trout, 1083. Así que ahí saquen la deducción. Rumores, ya la calle dijo la noticia, que Trump, en el pichecito ese que siempre está lesionado, de Gerard Cook, que lo han operado tres veces, se ha recuperado, y dio un cambio. Están creyendo, los Washington firmarlo por $200 millones. Y yo me pregunto, si a Machado le dieron 300 a San Diego, y el equipo se fue a pique, perdieron el manager, y el otro loco del equipo de Filadelfia le dieron 330 y pico millones de dólares, y hundió el equipo. Entonces, ¿qué? Este muchacho, lo que sí yo quiero que ustedes me digan, que están hablando que no quieren dar extensiones. El año pasado, los 300 millones de Machado, no sé cuántos años, y el de Harper, una cantidad de años. Quiere decir que los dueños están soltando el billete. Felicidades, Álvaro, y la familia allá en Tuna, porque pueden vivir. Lo entrevistaron y dijo, estoy contento porque me hayan nombrado el novato del año, pero estoy convencido de que tengo que seguir tratando para mantenerme por más tiempo en Grandes Ligas. Felicidades, Tunero. Así que eso es todo, le caí.
Wow, muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Según el béisbol de las Grandes Ligas, hay tres peloteros cubanos entre los 15 agentes libres más codiciados de esta temporada muerta, por decirlo así. Este es el orden del béisbol de las Grandes Ligas. Yo estoy de acuerdo con casi todo, pero bueno, siempre tengo... Uno nunca sabe. Gerrit Cole es el número uno. Steven Strasburg, número dos. Anthony Rendon, número tres. Zach Wheeler, yo no estoy seguro si Zach Wheeler es el quinto. Josh Donaldson, Madison Baumgartner, el zurdo de los Gigantes de San Francisco. Yasmani Grandal es el séptimo más codiciado. El año pasado, este receptor cubano tuvo promedio en base de 380 con 28 jonrones, 77 carreras impulsadas. Le sigue Nicolás Castellanos, el cubano-americano, que tuvo 27 para la calle, 73 impulsadas y batió 289. Luego sigue Marcel Osuna, según el béisbol de las Grandes Ligas, el dominicano. Luego el holandés Didi Gregorius, shortstop. Mike Mustakas, tercera base. Dallas Keuchel y por último Yasielcito Puig. Según el béisbol, el agente libre número 15 más codiciado, el promedio en base 327, 24 para la calle, 84 impulsados.
Bueno, esa lista lo que te dice. No, el equipo de Washington tiene problemas, porque si ellos firman al pitcher por 200, ¿qué va a pasar con Rendón, que está buscando uno de los mejores peloteros en este momento en Grandes Ligas y está buscando dinero también? Yo pienso que se iría para otro equipo, porque Washington no va a dos peloteros, $500 millones en dos peloteros.
No.
Sería una barbaridad.
No existe.
Sabes que una de las cosas de esa lista que acabas de mencionar, Pepe, que tres, si no me equivoco, de los cinco, no tengo esa lista enfrente de mí, de los primeros cinco que mencionaste son lanzadores.
Sí.
Eso demuestra exactamente la importancia para, digamos, para las Grandes Ligas y para un equipo, lo que significa los lanzadores. Fíjate que el equipo de los Nacionales no hubiesen llegado tan lejos como lo hicieron y ganar, digamos, la Serie Mundial si no tienen, digamos, a esos lanzadores, a esa rotación que tienen, especialmente los primeros tres. Fíjate que cuando comenzaste a hablar acerca de Strasburg, yo sé que los Nacionales lo quieren firmar. Te puedo decir lo siguiente, si los Nacionales, bueno, es difícil a que un equipo vuelva a repetir y gane la Serie Mundial consecutivamente, pero creo que fue el año pasado cuando los Nacionales perdieron a Bryce Harper y se fue a los Phillies.
Correcto.
Si ellos pierden a Strasburg, no es lo mismo a que si perdieron a Bryce Harper como si pierden a Strasburg. Estamos hablando de un caballo de lanzador.
Correcto.
Que fue protagonista en la Serie Mundial para este equipo de los Nacionales.
No, y además existe la percepción que algunos managers y gerentes generales la siguen aplicando, que un buen pitcher, te estoy diciendo, un buen pitcher de estilo, digamos, Justin Verlander o Steven Strasburg, te puede dar 20 victorias, pero no hay ningún pelotero como Bryce Harper o Mike Trout que te pueda asegurar 20 victorias.
Sí, que no tiene
victorias.
El mismo impacto, y Rafa obviamente puede expandir en esto si desea, pero es que no tiene el mismo impacto. Sabemos que un pitcher es un jugador que puede determinar mucho más que un bateador. Esa es la realidad, porque si está encendido, si está en su momento, si tiene uno de esos buenos años, es un pitcher estelar, pues probablemente pueda dominar a varios peloteros.
Bueno, en el caso de Harper, estamos hablando de un pelotero que ha sido buenísimo, estuvo lesionado y tuvo una temporada bastante buena, lo que el equipo se destruyó. Botaron el manager, increíble. Una cosa que cuando tú le das 330 millones de dólares a un atleta, a un pelotero en este caso, tú dices, bueno, yo tengo que tener otros ingredientes para ganar, porque te salen equipos por todas partes y no Correcto. Es fácil ganar, señores, no es fácil.
No,
busque la manera.
Rafael.
Pregúntaselo a Dave Roberts, el manager de los Dodgers, si es fácil ganar, ¿ok? Después de ganar 5 o 6 años seguidos, para el montón. Y así sucede. Pero hay que felicitar al equipo de Washington que vino de atrás. Cuando nosotros, yo digo nosotros, el equipo mío, el equipo de los Cardenales no perdía con nadie. Cogieron a los Cardenales y acabaron con ellos. No hubo un pelotero que batiera contra el picheo de ellos. Así que
vamos a tener eso que vale dejarlo ahí. Rafael, voy a tratar de meter otra sección de pelota más tarde. No sé si habrá tiempo. No sé si lo tuyo iba a ser cortico, pero un pitcher consistente es totalmente devastador. Mira, Greg Maddux tuvo 18 temporadas en que ganó al menos 15 partidos y a veces llegó hasta ganar 20-21. Para que tú sepas lo que significa tener un pitcher de ese calibre.
No, hay una máxima antigua que dice que con buen pitcher no hay buen bateo.
Así es.
Te lo dice todo hoy.
Sí, así es. Muy bien, damas y caballeros, vamos con la próxima sección, la sección olímpica. Rey Ball, Mr. Rafa.
Muy bien, hay una compañía con la cual muchos de nosotros está bastante familiarizada, que se llama Airbnb, o sea, Airbnb, que es la compañía que coordina alquilar apartamentos, habitaciones, casas, etcétera, para que uno, en vez de usar un hotel, pues vaya, yo lo usaba mucho, yo soy un cliente muy antiguo de esa gente. Pepe sé que lo usaba también, no sé si Víctor lo usaba, pero sé que Pepe lo usaba también. Bueno, Airbnb acaba de firmar un contrato de 500 millones de dólares con el Comité Olímpico Internacional para ser la empresa que va a manejar lo que se llama las acomodaciones alternativas, ¿ok? O sea que con esto, el Comité Olímpico le va a hacer promoción para cuando vaya uno a los Juegos Olímpicos pueda, vamos a decir, alquilar un apartamento, una casa entre un grupo, como sea, con Airbnb. ¿Okay? Este contrato, por 500 millones de dólares, cubre cinco Juegos Olímpicos, ¿no? O sea que va empezando con estos Juegos de Tokio 2020 y tendrá los Juegos de Verano de Beijing 2022, de París 2024, los Juegos de Invierno de Milán Cortina del 26 y el de los de Verano de Los Ángeles del 28. Esas cinco ciudades están entre los mercados más grandes que tiene Airbnb, así que simplemente ellos saben que tienen la posibilidad, la oferta, para poder cumplir con esa cosa. Eso trae una serie de cosas interesantes, naturalmente. Esto le va a facilitar a los visitantes, a los fanáticos, a los atletas también, okay, y al movimiento olímpico, el hecho del alojamiento, que muchas veces, por ejemplo, en Barcelona, fue tremendamente escaso, porque no tenían suficientes habitaciones, yo tuve que alquilar una habitación en un apartamento que me asaltaron. Entonces, los catalanes son muy buenos en eso. Porque me cobraron una cantidad de dinero, pero iba ahí, yo tenía que coger el avión para acá otra vez. Y estuve ahí como una semana y pico, después me mudé para el Hotel Olímpico, donde se abrió una habitación. Y el resto del tiempo tuve que pagar 16 días completo en la casa esa que de la habitación, no me daban ni desayuno. Y perdí el resto del dinero. ¿Cómo se llama? En Atlanta, increíblemente pasó lo mismo. El hotel del Olímpico estaba lleno, a pesar de que es un barrio que tiene, creo que, 1.200 habitaciones. Y me tuve que ir afuera de Atlanta. Así que con esto ellos incrementan la posibilidad de alojarse, y más económicamente, en los Juegos Olímpicos. Y está encubierto esto por mucho tiempo. Yo creo que es una cosa muy interesante. Hay otra parte. No sé cómo van a pagar uno estas habitaciones o estos apartamentos a Airbnb, porque ellos aceptan cualquier tipo de tarjeta de crédito ahora, no aceptan cash porque todo se hace por internet. Pero el Comité Olímpico tiene una regla inflexible: si tú quieres hacer algo con ellos, tienes que pagar con Visa, porque Visa le da millones de dólares de, vamos a decir, de contribución al Comité Olímpico Internacional. Así que no sé si ellos van a decir, bueno, bájate, pero si hay juego tienes que pagar con Visa. Eso no lo sabemos. Cuál no es importante para nosotros, pero es una curiosidad. Y el maratón de Tokio, que ustedes saben que hay una bronca con esto, que no se ha acabado la bronca. El Comité Olímpico Internacional dice que va en Sapporo, allá a 800 kilómetros al norte de Tokio, y que va a empezar en el Odori Park. ¿Okay? Odori Park, bueno, ninguno sabe, nosotros sabe dónde está el Odori Park, ¿okay? Yo creo que el grupo nosotros estaba en Japón, Pepe y yo, pero no hemos estado nunca en Sapporo, eso, porque ahí no hay nada que ir a buscar. Pero este es un maratón que va a ir y de vuelta dos veces. O sea que si tú te paras ahí, vas a ver al mismo corredor pasar dos veces por delante de ti, una vez para allá y otra vez para acá y viceversa. Así que cuatro veces vas a ver al tipo, porque no tiene los 40 y pico, 22 kilómetros y pico que tiene, si no tiene menos de 20 kilómetros, o sea que tiene que repetirse. Si te paras en un buen lugar, lo puedes ver cuatro veces a mi corredor. No que te importe mucho, pero si quieres ver a uno y estás interesado, ese lo vas a ver varias veces. Así que bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, rapidito nos vamos con una sección reducida del Balompié Fútbol 2. Dos cositas: Estados Unidos enfrenta a Cuba esta noche allá en la isla por la Liga de Naciones de la CONCACAF. Cuba no ha ganado en este torneo. Es más, no ha ganado en los últimos cuatro partidos oficiales y ha perdido por goleada los tres últimos encuentros. A Estados Unidos no le ha ido muy bien, que digamos. Está tratando de ganar por primera vez en cuatro partidos y empató hace dos juegos, perdió su más reciente, y Luis Enrique toma otra vez las riendas de la selección española de fútbol. Víctor.
Sí, simplemente quería decirte algo acerca de la Eurocopa, ¿no? Y estas eliminatorias que se estaban llevando a cabo. Y basado en lo que probé cuando estuve en tu oficina, te pregunté qué canal tenías el partido de Gales, ¿no? Donde estaba participando el Gareth Bale, ¿no? Y la verdad es que al ver, digamos, los resultados de otros partidos y ver, digamos, los mejores momentos, tú te puedes dar cuenta de cómo hay un nivel, digamos, muy desbalanceado entre los equipos fuertes y los equipos no fuertes. Y eso, hasta cierto punto, si lo criticamos en otros aspectos, digamos, en el fútbol, tenemos que criticarlo en Europa. Porque, por ejemplo, cuando Bélgica le gana a Cyprus 6-1, cuando Alemania le gana a Irlanda del Norte 6-1, cuando Holanda golea a Estonia 5-0, tú te das cuenta que estos equipos que pierden cometen muchos errores infantiles, pierden el balón fácilmente, los arqueros tienen el balón, digamos, en sus brazos y lo dejan caer y entra entonces dentro, pasa la línea de gol. O sea que es una cosa que da una tristeza. Tú ves simplemente la alegría de los belgas, los alemanes y de los holandeses cuando están goleando a estos otros equipos que no pueden competir con estas naciones fuertes. Y hasta cierto punto nosotros hablamos de cómo ahí, digamos, ha subido el nivel de muchas naciones. Todavía falta, ¿eh? Porque claro, en esta etapa Por eso es que la cosa se pone mucho más difícil cuando ya pasa a otra fase. Pero simplemente quería resaltar eso porque era una observación donde yo estoy ahí viendo eso y digo, oye, pero qué cosa, qué clase de nivel tan bajo tienen algunas naciones que están en Europa. Y eso es normal. Y bueno, para cerrar con este segmento, no sé si quieres aportar otra cosa. Gareth Bale aseguró que le emociona jugar más con Gales que con el equipo de Real Madrid. Y más que todo es porque, bueno, es su patria, ¿no? Aunque él dice que esto no quita de que él vaya a rendir igual para el Real Madrid que con su equipo Gales. Y bueno, él puso un pase gol en el día de hoy. Metió un centro que uno de sus compañeros le dio con un cabezazo e hizo un gol. Y estaba muy contento el equipo de Gales y se lo merecen porque es la, digamos, es el la segunda competencia de la Eurocopa consecutiva donde clasifican, Pepe.
Así es. Damas y caballeros, Descarga Deportiva. Muchas gracias a Raúl Red Sox, que quiere más fútbol americano. Estamos tratando de acomodarte los lunes, los martes y los viernes. También tenemos que tener un poquito de tenis, así que... pero ahora que venga enero, vamos a poder tener hockey de la NHL y cuando se acabe el fútbol americano, ya meterle mano todos los días al tenis también. Guajiro Peña, rapidito.
No, para darle respuesta al señor Izaguirre, decirle que agradecido. Cuando yo tenía 13 años, es cierto, el papá mío, en paz descanse, tenía una carnicería, yo tenía 12 o 13 años y yo repartía la carne a caballo. Iba hasta Santa María de los Peladeros a llevarle los filetes que se los vendía a la familia González. Nice. Pero había unos haitianos que nosotros le vendíamos la jarreta, igual que si fuera carne buena, bien barata en esa época. Pero lo disfruté mucho, así que gracias. Un saludo para
bueno,
ti.
Bueno, dice Janiel que tú eres uno de los grandes del montículo de la década de los años 50. Yeah. Orlando Gregorio Peña Guevara, el Guajiro.
Quítame Guevara.
No, pero así naciste, mira. Ahí está, lo que tiene que decir el caballero.
Yo sé, pero yo me pongo G. Okay, porque sí, Guevara.
Muy bien. Michelle Fleites sigue con las parrandas. Saludos, amigos, de vuelta en casa tras estar una semana por La Habana, trabajando por la celebración de los 500 años de nuestra capital. Muy atractiva la temporada muerta y estoy seguro que los Yankees no van a coger a ningún lanzador de puntería. Ya nos tienen acostumbrados a no hacer nada que sirva. Por eso es que no ganan. Michelle Fleites, oh wow. Oye, Michelle, tú le das duro. Si te oyen los Steinbrenner, los que quedan, te van a prohibir la entrada al Yankee Stadium.
Bueno, Pepe, simplemente yo sí quisiera, si me permites, mencionar algo de lo que escribe aquí Cuban Red Sox, porque es que anoche hubo un partido en la NFL que se realizó en la Ciudad de México, y entonces, bueno, el equipo de Kansas City, me doy cuenta de que Cuban Red Sox está al tanto, ¿no?, de varios deportes, derrotó al equipo de los Chargers de Los Ángeles 24-17. Nosotros aquí, Rafa, ayer habíamos hablado, creo que fue ayer, o no sé si fue el viernes, no me acuerdo muy bien, habíamos hablado de que, digamos, en el Estadio Azteca habían contratado a un especialista de lo que es el césped, porque el año pasado no pudieron jugar ahí el partido, lo tuvieron que cancelar y se tuvo que jugar en el estado de California. Bueno, anoche hubo unas cuantas críticas con respecto al césped, porque el césped se estaba, o sea, habían, digamos, parches de césped que se salían, ¿no? Y esto hasta cierto punto, pues, puede afectar a un jugador donde lo puede lesionar y demás. O sea, que hubo una pequeña crítica. O sea, que el césped no estaba como lo estaban anunciando, pero no estaban las condiciones del año pasado. Yo sé que Cuban Red Sox también quería saber un poquito acerca de sus Patriotas de Nueva Inglaterra. A ver, actualmente el equipo de Nueva Inglaterra, tus Patriotas Cuban Red Sox, es un equipo que verdaderamente está con serios pensamientos de volver a regresar al Super Bowl. Ellos están en el primer lugar en su conferencia, primer lugar en su división. Claro, ESPN, esta cadena, siempre hace una tabla, al igual que la NFL. El ranking de la NFL los tiene a ellos como el tercer mejor equipo de toda la liga. Tienen al equipo de San Francisco, que tiene un récord de 9-1 en el primer lugar. Tienen a Baltimore de segundo lugar y tienen a los Patriotas de Nueva Inglaterra en tercero, independientemente de que Baltimore perdió un juego más que el equipo de Nueva Inglaterra. O sea, Nueva Inglaterra está 9-1, Baltimore está 8-2. Lo que pasa es que esa sola derrota que tuvo Nueva Inglaterra fue contra el equipo de Baltimore. Pero yo no creo que debamos, yo no pusiera al equipo de Baltimore por encima de eso, porque ese partido se jugó en Baltimore. y la defensa de Nueva Inglaterra. Una de las cosas que acompaña a un mariscal de campo como Tom Brady es que, ya que está por encima de los 40, es que tenga una buena defensa. Y contra este equipo de Baltimore, en Baltimore, fue la primera vez que este equipo de Nueva Inglaterra permitió más de 14 puntos. Le permitió 37 puntos a Baltimore, y eso te dice que obviamente tuvieron una noche no muy buena. Pero para eso se está peleando, para poder obtener el mejor récord y que se vaya a través de Nueva Inglaterra, digamos, el camino al Super Bowl tan siquiera en la conferencia americana. Y ahí yo creo que es otro cantar. ¿Por qué? Porque Baltimore tiene a un jugador que tiene una gran promesa y todo lo demás, pero yo creo que en la postemporada ahí canta la experiencia de Tom Brady, que tiene buena defensa, y Bill Belichick.
Mira, Rafael, ¿algún comentario sobre la descarga deportiva?
Bueno, hablando del estadio Azteca otra vez, hay un reporte diciendo que asaltaron a decenas de personas cuando salieron del estadio Azteca. Hay un puente, okay, yo conozco el lugar bien, hay un puente que te lleva de una avenida por encima de otra hasta el estadio. Dice que se pusieron una serie de ampones ahí en el puente y esperaron a la gente, y la mayoría de los que asaltaron fueron personas fuera de la Ciudad de México, pero mexicanos, y wow, turistas de fuera de México. La policía dice que ellos no han tenido ninguna queja de eso, que ellos mandaron a una gente, que no vieron nada. Pero me he entrevistado varios individuos que se quejaron y dijeron lo que le habían robado, esta cosa, y que la mayoría de las cosas que robaron fueron carteras y teléfonos celulares. Parece que ese es el encargo que tenía. Es lo que dijeron. La policía sigue diciendo que eso no existe, que ahí no pasó nada. Okay. Bueno, pero bueno, sabemos, bueno, para qué vamos a comentar eso.
Sí, exacto. Bueno, y una cosa que le estaba comentando a nuestro productor Héctor Carrillo, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el presidente de la República Mexicana, se reunió con el comisionado de la NFL, ¿no? Esto fue previo al partido de anoche entre los Chiefs de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles en el Estadio Azteca. Y el mandatario mexicano aprovechó para recordarle a Roger Goodell que el béisbol es el rey de los deportes.
¡Ja!
Ok. Así mismito, Pepe.
¡Ajá! Muy bien. ¿Tuviste eso, Rafael?
Sí, bueno.
Bueno, te voy a decir una cosa. México tiene buenas ligas de béisbol. Nadie se lo está quitando.
No, y lo peor, la familia no es de ahí. La familia es de Tabasco. Así claro, que son gente que juegan pelota allí. Yo te conté a ti, Pedro, que me había encontrado un individuo allí en Tabasco. Una muchacha, sí, que es hija de un pelotero que fue hace muchos años de Cuba. Y la muchacha maneja un colegio, la banda del colegio la maneja ella. Cubana, ¿ok? Y luce muy cubana, si saben los cubanos lo que quiero decir.
Bueno, es bien conocido que AMLO es fanático de la pelota y es su deporte preferido.
Sí, sí, pero tengo que decir, no es chilango, no es la Ciudad de México, que todavía el fútbol es rey ahí.
Exacto. Bueno, ya está anunciado que febrero 8 los equipos, y febrero 10 voluntariamente los que están lesionados van a reportar. Y bueno, ya automáticamente, no voluntarios, sino todos los peloteros de los 40 que están en el roster, wow, irían al campo de entrenamiento.
O sea que ya estamos comenzando a hablar de eso. Imagínate tú, qué barbaridad. Falta poco para que arranque la pretemporada.
Sí.
Qué barbaridad.
Sí, el tiempo se va volando.
El tiempo se va volando.
Esa es la realidad.
Y se ha ido volando porque sí, señor, me están diciendo que no hay tiempo para
¿y
más.
¿Y por qué? Entonces necesitamos dos horas.
Vamos a hacerlo de 3 horas, Guajiro Peña. Damas y caballeros, no se preocupen, que vamos a regresar mañana a las 7 p.m. con otra edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Aquí viene Bruno Tocars.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.